Saludos, Diego, para ti y para todo el equipo y oyentes fieles de Gente Radio. Saludos también para los que nos siguen en redes sociales. Vamos con ese repaso, tremendo repaso, porque hay muchísima información. Ha estado una semana muy densa de toda la actualidad política y social en los tres niveles que habitualmente pues, le hacemos seguimiento, tanto a nivel internacional, nacional y local, aunque ahora se entremezcla un poco lo internacional con lo local y con lo nacional. A raíz del famosa crisis del antivirus. Bueno, vamos como siempre. Saludos desde aquí, desde el estado de Utah, el antiguo virreinato español, aunque no le gusta a la señora Sheinbaum, que parece que está muy molesta, que no habla precisamente de lo que fue este virreinato, pero sí le encanta hablar de Hernán Cortés. Bueno, después hablaremos de eso. La verdad hay que reconocer que el Felón Sánchez es un maestro en distraer y tenernos entretenidos a todos para desviar la atención pública de los casos de corrupción que le están rodeando. Por cierto, esto es algo que también hace Trump, que ha ordenado publicar y desclasificar los primeros informes sobre ovnis, que no son, por cierto, nada anecdóticos, ni muchísimo menos, porque, entre otras cosas, lo que confirman es que los extraterrestres están aquí, existen, es decir, porque lo reconocen las propias fuentes oficiales del Pentágono y del Ejército Americano, que son, bueno, pues cosas que no son explicables y que no son terrestres, obviamente. Ya lo había dicho Obama, que lo adelantó en una entrevista hace una fecha, que él decía que existir existen y que él está convencido de que hay vida extraterrestre. Pues desde luego, esto que se ha publicado, que es la primera entrega, lo demuestra. Pero en fin, vamos a centrarnos con la crisis del antivirus, porque hubo una gran preocupación e incertidumbre a lo largo de toda la semana provocado por esa crisis del crucero de lujo contagiado con el virus. El trilero Sánchez pues demuestra una vez más su capacidad para convertir una crisis en una oportunidad política. Y en esta crisis que España no tenía absolutamente nada que ver y que se podía haber quedado al margen, vamos, cómo la aprovechó Sánchez y de qué manera. Que ahora se sabe, por cierto, que ya lo sabían ellos con tiempo, que lo tenían pactado con la OMS, el que en España se iba a hacer cargo de ese buque y que lo íbamos a tener por aquí. El barco y el avión procedentes de Cabo Verde pues llegaron a las Islas Canarias este fin de semana sin que hubiera ningún criterio técnico que lo aconsejara, incluso tras el rechazo de Marruecos y otros países más cercanos a que pudieran pasar por ahí. De hecho, el país alagüita es además un miembro destacado de la OMS, o sea, es uno de sus dirigentes, es precisamente marroquí. Bueno, pues no se cortaron un pelo, dijeron que por allí no pasara. Y bueno, pues Sánchez aprovechó la oportunidad para meternos en un lío tremendo. Es una tomadura de pelo y una falta de respeto absoluto a Canarias, a las Islas Canarias, a los canarios y a las instituciones de las islas especialmente. Una vez más, pues pues Teflón, Don Teflón, le ha tomado el pelo a Clavijo, le repala absolutamente todo y a pesar de que el Coalición Canaria y Clavijo le aprobó, precisamente fue uno de los que votó a favor de su investidura, le ha estado apoyando prácticamente todos los decretos que han sacado, pues mira cómo se lo pagan, ¿no? Otra vez, como digo, verdadera tomadura de pelo, como ya ha hecho con todo el tema de los menores y la migración. Y otra vez más, pues los socialistas canarios traicionan a los canarios, anteponiendo los intereses partidistas del sanchismo y su gobierno a los propios intereses de los ciudadanos de las islas, ¿no? Porque la pregunta clave aquí es obvia, ¿no? ¿Creen que esto lo haría Sánchez? ¿Lo aceptarían los socialistas canarios si lo hicieran con Cataluña? Evidentemente que no. Eso es obvio. Es que además este gobierno socialcomunista no tiene credibilidad alguna y su gestión de las crisis pues es de juzgado de guardia, ¿no? Como el COVID, las riadas, el apagón, los trenes, en fin, siempre utilizándolo para su interés político. Y encima va y aparece Fernando Simón, que te viene a la mente pues toda la corrupción de mentiras e informaciones equivocadas que este personaje dijo cuando la pandemia, ¿no? La pregunta también es obvia, ¿cómo permitimos los españoles que este tipo absolutamente indocumentado pues siga ahí con todo el daño que ha hecho? pues es una muestra más de que esta sociedad española está absolutamente anestesiada, ¿no? Bueno, pues había un gran humorista gráfico que Puebla, que publicaba en X una de sus viñetas de hace 6 años, cuando la COVID, y decía: asumo que solo una sociedad enferma hasta el tuétano podía permitir que siguieran activos los mismos responsables. Y obviamente es así, ¿no? Decía Ana Rosa, además, también la periodista, en su programa, que y después lo publicaba en redes sociales, que Mónica García, la ministra, tiene a todos los médicos en huelga, pero se hace cargo de la emergencia sanitaria mundial del antivirus. En fin, la de gobernanza es tal que el nivel de las ministras ni siquiera se ponen de acuerdo, porque mientras una decía que había que hacer, bueno, que era obligatorio, digamos, hacer una cuarentena, pues va a ir la ministra de Defensa, decía que bueno, que había que hacer cuarentena, pero que no era obligatorio, que eso cada uno que decidiera de los 14 españoles que estaban allí. En fin, ya solo falta recuperar al comité de expertos del COVID, ese comité que no existía, ¿no? El comité fantasma, que era Sánchez y Simón y algunos más, con el ministro de Sanidad de aquel entonces, en fin, que es el actual presidente de la Generalitat Catalana. Otro que, bueno, que va a ver si sale algún día todos los escándalos, todos los cientos de miles de millones también que hay metidos con todo el tema de las mascarillas y de los equipos, los EPIs, los equipos sanitarios, etcétera, y que todavía no, el señor Illa no ha dado ninguna contestación al respecto, y ha habido un montón de dinero que se ha tirado. Ese es otro tema que está también ahí coleando. En fin, el espectáculo fue lamentable, porque lo ocurrido este fin de semana, y especialmente a lo largo del domingo, es todo un disparate, con varios ministros haciéndose selfies delante de las guaguas, supuestamente burbujas, que ni eran burbujas ni eran nada, porque estaban con las puertas abiertas, con los pasajeros españoles dentro, medio descamisados, sin ningún tipo de protección. Además, pillan a un sanitario del ministerio que se baja antes de llegar al terminal de una de esas guaguas burbujas sin bata, con las protecciones en la mano. En fin, una farsa del protocolo de sanidad que era realmente alucinante, ¿no? Todo ese operativo de bioseguridad, que era el, bueno, en fin, un pura propaganda, que era el más mediático del planeta, pues se ha convertido, pues, como digo, en una pura estrategia política rastrera, y que ha jugado con la salud de los canarios especialmente, y de los españoles en general, ¿no? Porque la gestión del Estado en el puerto de Granadilla, en Tenerife, ha sido absolutamente deleznable, impresentable y sobre todo muy peligrosa, porque el despropósito empezó a gestarse antes incluso del desembarco de los evacuados, porque las autoridades sanitarias decían que tener un protocolo férreo frente a esta cepa de los Andes, que ya saben que el principal vector son los roedores, y los buques amarrados en el mismo muelle, pues estaban exhibiendo discos rotos de los guardarratas, ¿no? Esos que se ponen para que no suban roedores. En fin, que se veían que estaban inoperativos y descolocados. Bueno, una cosa absolutamente impresentable. Vimos además a los efectivos de militares, los de la Unidad Militar de Emergencia, la UME y la Guardia Civil, que estaban con trajes de protección nuclear y biológico, ¿no? Parecía protección NBK, que le llaman, y que no tenía nada que ver con aquello, ¿no? Un blindaje prácticamente bélico, que estaba en contraste con los pasajeros que estaban evacuando y abandonando el barco sin prácticamente tener ni siquiera un par de guantes. En fin, una cosa, como digo, absolutamente de coña marinera. Bueno, y para colmo, después apareció un cayuco a la deriva a unas 10 millas más o menos donde se estaba produciendo todo eso, para ya confirmar el espectáculo chapucero, y se tuvo que ir la embarcación de salvamento marítimo, que estaba encargada de patrullar y blindar todo el perímetro del puerto, pues se tuvo que ir a cubrir precisamente esa crisis migratoria, ¿no? En fin, una cosa que digo que no había por dónde, un verdadero aquelarre, ¿no? Que ya veremos si tiene o no consecuencias, porque desde luego el que sale muy bien parado es el presidente Fernando Clavijo, el presidente de la Comunidad Autónoma Canaria, que estuvo firme y fuerte durante toda la semana, que por lo menos evitó de que se desembarcara directamente o que se se hiciera directamente en el muelle de Granadilla, que por lo menos se tuvo que fondear, aunque él negó que se fondeara porque no tenía ningún informe, ninguna garantía el mismo sábado por la noche, horas antes de llegar el barco, de que había garantías para que la población canaria estuviera protegida, y evidentemente no lo ha habido. Y con todo lo que estamos contando, ya veremos lo que pasa, porque bueno, están saliendo ya algunos contagios de antivirus en algunos enfermos en Francia, algunos están en Estados Unidos, están los hospitales, bueno, pues todos en alerta, porque también hay, bueno, pues muchos de esos, de los que se han desembarcado, unos veintitantos me parece que hay estadounidenses, que van a estar muy controlados porque, como digo, todavía puede haber algunos que tengan síntomas, porque la incubación, digamos, de este virus es bastante más larga que la del COVID, que era 2 o 3 días, una semana. Aquí puede ser 2 o 3 semanas, o sea que hay que estar muy, muy atentos. Y la responsabilidad de lo que pase, de luego, es toda de este gobierno socialcomunista absolutamente corrupto, que no ha respetado a los canarios ni a sus instituciones para nada, ¿no? Esto ha sido un esperpento y pura propaganda para un queda bien, como le interesaba al señor Sánchez, que es el que ha montado todo esto, porque, insisto, perfectamente podía haber dicho que España no tenía por qué preocuparse de este tema porque no tenía nada que ver en todo esto, como hizo Marruecos, que además Marruecos tiene un dirigente dentro de la OMS. Es decir, una cosa tremenda. Bueno, tan tremenda como que el Tribunal de Cuentas, que hacía otra noticia esta semana, detecta un desfase de 4.000 millones en las finanzas del Estado. 4.000 millones. O sea, es un dineral. El Estado arrastra un desfase exactamente de 4.090 millones en las cuentas del 2024. Dice que por errores en el registro de ingresos y gastos que alteran el resultado real del ejercicio. Es decir, que las cuentas no están bien hechas. Vamos, porque esto es una barbaridad. Eso se desprende, pues, de una información que es analizada por Dojeptin, que por cierto no ha salido en otros medios exactamente esta información, ha salido otra, porque también a raíz de esto, pues también salía que el Tribunal de Cuentas ha confirmado que el gobierno había derivado 2.389 millones de fondos europeos para pagar gasto general, es decir, pensiones y el ingreso mínimo vital. El gobierno lo había justificado, el gobierno del Felón, porque dice que esta operación era porque no tenía suficiente crédito por no haber aprobado los presupuestos, que dicen ellos que da igual, que no importaba. Pues fíjense ustedes las triquiñuelas y lo que está haciendo este trilero con las cuentas, porque en vez de buscar fórmulas para sacar adelante esos presupuestos, pues pillan el dinero de donde no se debía pillar, ¿no? Porque eran para otro fin completamente diferente, y lo están haciendo para pagar las pensiones. Obra, como digo, de verdaderos trileros y pésimos gestores. Pero sobre todo preocupa, porque claro, si se está utilizando ese dinero para pagar pensiones, es que no hay dinero de otro sitio. Entonces estamos viendo que si no hubiera esos fondos europeos, la situación en España hubiera sido complicado, ¿no? Desde luego, el Sánchez no es el que ya es un felón, pero que no es el único responsable de esto. También está directamente implicada la candidata por el PSOE en Andalucía, María Jesús Montero, la antigua ministra de Hacienda, o la ex ministra de Hacienda, que ya ha sido denunciada ante la Fiscalía Europea por el desvío de 10.890 millones de fondos europeos, precisamente. El ABC decía este sábado que incluso se bate récord y que aumenta la cifra hasta los 15.000 millones que se están bueno, pues, utilizando con todo tipo de argucias e irregularidades de manera bueno, pues, incorrecta, ¿no? Y además ya hay un bufete español de asesores financieros que este viernes ha presentado un escrito ante la Fiscalía Europea para que investigue si el gobierno está utilizando fondos destinados a inversiones estructurales, fondos europeos, para tapar gasto corriente ordinario. Esto es gravísimo. Es que, de hecho, los fondos Next Generation no se aprobaron para sostener el agujero presupuestario del gobierno, sino para financiar inversiones, para transformación económica, para transición energética, para la digitalización y modernización de la economía del país. Para nada de esto se está utilizando, obviamente, ¿no? Por eso se ha pedido ya a la Fiscalía Europea que investigue si España utilizó esos fondos para cosas distintas de las autorizadas y se han perjudicado los propios intereses financieros de la Unión. Es que Sánchez pues ha basado toda su política económica en un incremento desmedido del gasto público, aprovechando que las reglas fiscales han estado suspendidas 4 ejercicios, ¿no? El 20, 21, 22, 23 y por falta de presupuesto en toda la legislatura. El presupuesto prorrogado es anterior a su actual investidura de 2023. Es decir, esto es lo grave de toda esta historia y aquí parece que no pasa nada, ¿no? Porque el Banco Central Europeo ha estado respaldando indirectamente las emisiones de deuda y ha recibido miles de millones de euros de fondos europeos para la recuperación, supuestamente, después de la COVID, pues que han sido tirados a la basura del clientelismo político y de la corrupción sistemática, ¿no? Por eso gran parte de esas inversiones no han ido al sector productivo privado, sino que han ido al sector público empresarial, como Renfe, como Adif, entre otras compañías públicas, ¿no? Y ya vemos de qué ha servido ese dinero, desde luego no para renovar y para mejorar la infraestructura. Pero fíjense ustedes, es que en España se ha triplicado el incremento, digamos, de impositivo de la recaudación en impuestos por encima de lo que ha sido el aumento de la economía. Es decir, 3 veces más ha habido incremento en cuanto a la recaudación fiscal. Bueno, precisamente en torno a eso, veamos una entrevista de Juan Soto Ibar a Robert Amsterdam, que es el abogado que tiene que se está enfrentando a la Agencia Tributaria Española y que está describiendo cómo la Hacienda en España como un órgano incompatible con una democracia por sus tácticas de extorsión, ¿no? Está denunciando eso este abogado, este bufete, el bufete Amsterdam. Actúan como una mafia. Y mientras tanto, pues tenemos noticias que el número 2 y el número 3 de Montero, pues les han pillado forrados de billetes en sus casas, ¿no? La policía halla en la casa del número 3 de Montero una caja fuerte oculta en una barbacoa y dinero escondido en el baño. Los agentes también detectaron que Marcos San Juan, que era expresidente del TEAC, es decir, del Tribunal Económico Administrativo Central, que era quien se ocupaba de dilucidar esos conflictos con la Administración y con Hacienda, pues resulta que tenía fajos de billete entre los libros que había en la vivienda, y estos pues son los que querían acabar con el efectivo para los españoles. O sea, tú no puedes tener ni, no puedes pasarte de 1.000 euros, pero ellos ven a soltar dinero y a mover dinero en efectivo en la sede del PSOE, o, bueno, pues escondidos en las casas, como estamos viendo ahora, del señor Marco San Juan, ¿no? En fin, esto es lo mismo que dice que iban a acabar con la prostitución, y ya ustedes ven lo que hemos estado descubriendo en este primer caso que ha salido de las mascarillas, del caso Ábalos y Koldo, por citar algo, ¿no? Los feministas que son, porque son socialistas, como decía Ábalos. Bueno, pues a pesar de la gravedad de estos hechos, resulta que el señor Marcos San Juan continúa a día de hoy todavía como inspector especial en la delegación de la Agencia Tributaria de la Comunidad Valenciana, porque lo recolocó allí en la Montero tras dimitir por el escándalo de corrupción. Es decir, esto es una información que está dando el periodista Entre Más Agua, el joven periodista en el debate. O sea, es escandaloso. Después de descubrir todo eso, todavía el tipo está siendo inspector especial en la Comunidad Valenciana de la delegación de la Agencia Tributaria. A ver si no es para meter en la cárcel a todos estos sinvergüenzas. En fin, es una verdadera organización criminal. Eso lo dijo el propio fiscal anticorrupción a la hora de presentar su informe, ¿no? Choclán, el magnífico abogado defensor de Aldama, por cierto, ha avisado que la suerte de Ábalos y de Koldo pues ya se conoce prácticamente, y próximamente se va a conocer la suerte de Torres y de Armengol, de la tercera autoridad del Estado, y del ministro Alberto Torres, ese que dice que él no tiene nada que ver con nada, que él no sabe nada, pero está pringado en todo. Es decir, desde el Tito Berni a los varios casos de mascarilla que hay en su anterior gobierno, al caso del edificio del Cine Royal, de la nueva Agencia Tributaria Canaria, que al final, bueno, pues había también una mordida tremenda. En fin, está metido en todos los lados. Y bueno, Choclán tiene mucha información, lógicamente, y ya dice que próximamente se va a conocer la suerte de Víctor Torres Mercón. O sea que ojo con eso, ¿no? La fiscal general, por otra parte, pues impide rebajar la pena al Dama, o le impidió, o trataba de impedir que se le rebajara la pena para que no colaborara con la justicia, es decir, para estar al servicio del relato de Moncloa, ¿no? Esta intervención de la nueva fiscal Peramato es la confirmación de que el gobierno pues está entrando en escena a saco, intentando parar todo lo que puede, y no se cortan ni lo ocultan. Está presionando a favor de los intereses del gobierno, pues mostrando pues que todavía no tiene roto ese cordón umbilical que tienen, por ejemplo, Sánchez con Ábalos. Es obvio de la manera que se han comportado uno y otro y cómo se defendían. Eso está absolutamente claro. Antes comentamos lo que decía Ana Rosa, también le hago referencia a esto porque es muy curioso. Dice que si Jessica le hizo ghosting a Ábalos, el gobierno a través de la fiscal general está haciendo ghosting al fiscal anticorrupción, ¿no? El ghosting, bueno, no sé si saben que es la práctica de cortar toda comunicación con una persona conocida y de forma, digamos, repentina y sin explicaciones. Aquello de hacerse el fantasma, ¿no? Por eso lo de ghosting. Bueno, pues hacía ese símil Ana Rosa de manera brillante. La fiscalía no es, desde luego, la fiscalía de Pedro Sánchez ni de Begoña, ni siquiera la abogacía del Estado tampoco, pero da vergüenza en la forma que se está usando, ¿no? Por parte de este gobierno, absolutamente lamentable. Bueno, hay que hablar también que el ministro de Justicia y Presidencia y otras cosas, pues realmente nunca nada buena, el señor Félix Bolaño, que firmó el indulto al testigo del caso Gürtel, pues está acusando al DAMA y al PP de estar conchavados, ¿no? en este juicio, y se estaba felicitando porque los criterios técnicos del fiscal general era para impedir de que se pidiera la pena mínima de Aldama. En fin, es realmente lamentable todo lo que estamos viendo y que ha pasado en torno a este tema. Bueno, también hay que hacer referencia a que el juez Peinado, que lleva el caso Begoña, ha demandado por 450.000 euros a la cadena SER, al Plural y al activista y exconcejal socialista Fernando Jabonero por vulnerar el derecho a su intimidad, porque publicaron un expediente administrativo y la referencia catastral de su casa, que fue conseguido precisamente por ese exconcejal socialista, y después de eso, bueno, pues ha tenido en Google Maps, por ejemplo, los activistas prosanchistas pues han etiquetado el lugar con nombres como Prado junto al chalet Peinado, derribos de Peinado, en fin, señalando claramente la dirección de la casa. Pues me alegro que haya definitivamente presentado una querella contra esta gente y que consiga además sacarlo adelante. Ojalá sea así y que esa demanda la pueda sacar el juez Peinado, porque no hay derecho a todo lo que hemos estado viviendo al respecto. Esto no es nuevo en el sanchismo, por otra parte, ¿no? La mafia del PSOE es ya especialista en este tipo de acoso, aparte de la omertad, de mandar el silencio, de que nadie hable y que no hace nada. Por eso no quieren que haya pactos con Aldama. Pues recordemos que destrozaron al juez Marino Barbero, que persiguieron vilmente a la jueza Mercedes Alaya del caso ERE, hasta que la sacaron de ahí. Y ahora le está tocando a Peinado, también a Marchena, e incluso pues al fiscal anticorrupción, que también lo señalan de alguna manera, ¿no? Y para quien sepa un poco de historia del PSOE, pues saben lo que le pasó al fiscal general que llevó a la cárcel a Largo Caballero por haber dado un golpe de Estado. Pues terminó asesinado precisamente por la hueste socialista. Es decir, que ellos no se cortan, ¿eh? No tienen límite en su infamia y en sus posturas antidemocráticas. Y esto, como digo, no es una deriva solamente sanchista. Es el PSOE histórico el que siempre ha actuado así y son y han sido un verdadero cáncer para España. Bueno, para acabar con este panorama de robos generalizados del PSOE, también de su rama sindical, la UGT, pues también salió noticia esta semana que la exdiputada del PSOE, hija de Carmen López y exdiputada de la Asamblea de Madrid, que fue un gran azote de Ayuso en su momento, pues ahora ve que la Fiscalía le va a pedir 8 años a su hija por estafa. Se llama este personaje Maica Tomás López, que entró en la administración de UGT de Madrid precisamente por su madre y que estaba poniendo pues cheques para parados a su nombre con una goma de borrar de tinta, es decir, de la cosa más, ridícula, como están haciendo, como es la manera de actuar, como digo, de toda esta banda, ¿no? La hija de la diputada gastó 4,5 millones de fondos para parados de UGT en viajes a las Maldivas, a las Seychelles, cirugía estética y en comprarse dos coches Mercedes de última generación, en fin. Y resulta que UGT dice que no se enteró de nada de lo que estaba pasando. Bueno, es realmente lamentable, como tan lamentable como la chica degollada en Espulgues, que resulta que es china, y que callan todos porque dicen que no quieren generar un conflicto entre moros y chinos. Pero la familia china ya ha salido a la luz pública, está pidiendo información y justicia, porque no se sabía nada de nada, lo han ocultado absolutamente todo. Se sabe que el asesino ya había sido detenido en 2022 por la policía por tener algún vínculo islamista, y en fin, pues todo se está callando, como digo, en Cataluña, que es un problema tremendo lo que está habiendo con esta situación. Y bueno, pues resulta que también sale la noticia de que el ayuntamiento precisamente de Esplugues, donde el magrebí pues asesinó a esta chica, le había otorgado 30.000 euros a una fundación islámica que está vinculada con los hermanos musulmanes, para que no haya ningún conflicto con el islamismo, precisamente ahí. Bueno, vamos con las elecciones andaluzas este próximo fin de semana, porque, bueno, pues fue también noticia, conjuntamente con esta última semana que queda ya, son el próximo domingo, donde parece que Juanma Moreno puede conseguir la mayoría absoluta, la tiene prácticamente en la mano, no está todavía cerrada según las encuestas de todos los medios, pero está muy, muy, muy cerca de ello, entre otras cosas porque, bueno, me imagino que le habrá pasado factura a este gobierno y a Ana Montero el entierro y homenaje a los dos guardias civiles que fallecieron tras esa lucha contra el narcotráfico ahí en Huelva, y que no fue nadie del gobierno. Yo espero que les esté pasando factura, y por eso digo que esas encuestas un poco lo mostrarán, y por eso le están dando a Juanma Moreno, que tampoco es que sea un candidato extraordinario, pero no hace ruido, no molesta, no moja, que es muy típico de este PP democristiano. Y bueno, pues esto le puede favorecer, porque también, bueno, a Vox, aunque crece un poquito en las encuestas, le dan un par de escaños más, pues no le va a ser suficiente para que pueda formar gobierno con el PP. Y parece que Juan Moreno por sí mismo lo podría hacer. Veremos qué es lo que pasa. Son muchas provincias y los restos pueden cambiar de un momento a otro. O sea, hay pocos, digamos, pocos votos, y ojo con lo que puede preparar Sánchez y todas sus movidas, porque del voto por correo, del voto cera, porque ahí está cambiando todo el censo electoral, y ahí se pueden jugar 100, 200 votos, se pueden mover y pueden cambiar para un lado o para otro ese último escaño. O sea, ojo con este tema. Pero en fin, veremos qué es lo que pasa el próximo fin de semana, pero es lamentable todo lo que ha pasado con esta lucha por el narcotráfico hoy en Andalucía. Y el que no haya ido, como digo, nadie del gobierno al entierro y homenaje a estos dos guardias civiles. Bueno, vamos rápidamente también con elecciones locales en el Reino Unido. Se hundieron los laboristas y los conservadores, pero especialmente los laboristas, que tenían mayoría absoluta hace escasamente año y medio, el señor Starmer, y que ahora está siendo presionado para que dimita. Pues perdieron prácticamente el 83% de los votos, ¿no? Es un terremoto tremendo en el Reino Unido. Y otra cosa que, por cierto, los medios españoles prácticamente lo han ocultado, no han querido decir mucho de este tema, por si acaso también repercute en las próximas elecciones andaluzas. Pero crees que el candidato laborista, o el mejor dicho, el dirigente laborista, su partido, ha perdido más de 1.300 escaños en este colapso. Y en concreto lo que han perdido es el País de Gales, que por primera vez en 100 años deja de ser un territorio, digamos, de izquierda, un territorio del laborismo, que era lo que ha sido habitualmente, ¿no? Y esto en favor de Reform UK, que está arrasando con más de 1.400 escaños, y ya es la segunda fuerza precisamente en muchas zonas, en muchos territorios en Gran Bretaña. Bueno, hay que hablar también de lo que está pasando en Cuba, que están un poco a la espera, están ya amenazando por parte bueno, pues de los dirigentes de la dictadura cubana. Están saliendo a decir que bueno, que puede haber un baño de sangre si sigue, digamos, las cosas como están. Y precisamente, pues el ministro de Exteriores, Bruno Rodríguez, advirtió en una entrevista que a un medio en Estados Unidos que está en un camino peligroso a Estados Unidos que podría conducir a un baño de sangre en Cuba, es decir, baño de sangre que lo va a provocar obviamente la propia dictadura, ¿no? Y dice que si van a tomar el control del país o que entran militarmente, que bueno, que ellos van a estar dispuestos a defenderse, etcétera. Bueno, ya están avisando, incluso están amenazando a algunos dirigentes dentro de las mismas cárceles cubanas que los van a matar si intervienen los americanos o por el más mínimo ataque que pueda haber contra ellos. Lo primero que van a hacer es cargarse a todos los que tienen en las cárceles. En fin, de lo peor, como siempre, esta dictadura cubana, que ojalá se consiga una vía para sacarlos de ahí. Y en fin, la situación dentro de la isla es realmente muy, muy complicada. Bueno, también hubo en la Casa Blanca este jueves una entrevista entre Lula, el presidente de Brasil, y Trump, que bueno, hubo una reunión prácticamente sin cámaras en el despacho Oval, cerrado a la prensa, que eso es muy raro con Trump, pero por lo visto fue exigida por el propio Lula. Y hubo, por lo visto, mucha tensión por todo el tema de Cuba, de Venezuela, de Bolsonaro. En fin, las conversaciones fueron, como digo, muy, muy duras entre Lula y Trump. También hay que hablar de Marco Rubio, que se está erigiendo sin duda como el próximo presidente de Estados Unidos. Está tomando una dimensión realmente muy buena en Estados Unidos, toda vez que Trump, bueno, después del intento de atentado, había subido un poquito sus expectativas o había mejorado un poco su popularidad, pero aquí se paga muy caro el que la gasolina siga altísima. Eso no lo perdonan los ciudadanos americanos, que no están acostumbrados ni a una, digamos, un precio de la gasolina tan alta, porque saben que ellos tienen pues las trocas, que le dicen, las camionetas grandes, que gastan muchísimo gasolina y les cuesta muchísimo dinero cada vez que se incrementa, y ahora se está pagando prácticamente el doble que hace escasamente unos meses el costo del galón de gasolina, que es una barbaridad. Estaba en 2 y pico y ahora está prácticamente en 5. Y bueno, pues esto le está pasando factura a Trump, además que no termina de resolver la guerra de Irán, ni siquiera tampoco el conflicto en Ucrania, aunque la última noticia que hay al respecto pues parece algo más esperanzadora, porque parece que de buenas a primeras Putin ha hecho unas declaraciones donde dice que cree que la guerra podría terminar pronto. Dice, creo que el asunto está llegando a su fin, decía Putin a unos periodistas según la agencia Reuters. Y bueno, parece que esto lo ha provocado, entre otras cosas, Trump, que ha hablado con unos y con otros, que hay 3 días, que acaba precisamente este lunes, de pacto de no agresión, por aquello de celebrar el Día de la Victoria en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en el que también Ucrania ha tenido mucho que ver, lógicamente, la celebración junto con la propia Rusia en ese Día de la Victoria, y por eso parece que se pactó, o por lo menos lo pidió Trump, y esa solicitud de intercambio, además también de prisioneros, unos 1.000 para cada una, para cada bando, pues también puede ser un avance en ese sentido. Lo cierto es que la guerra de Ucrania ya se ha prolongado durante más de 4 años. Rusia invadió el país en febrero de 2022. El Kremlin pensaba que eso lo podía ganar rápidamente, pero no han logrado ni siquiera tomar el control de toda la región del Donbass. Es decir, el fracaso es total y absoluto. Y ahora pues ha sorprendido eso, esas declaraciones de Putin, diciendo que cree que el asunto está llegando a su fin, cuando es el que más lo ha prolongado. Veremos a ver qué es lo que pasa. En torno al tema de la guerra de Irán, pues bueno, sigue estando el estrecho de Hormuz, pues es más en conflicto que nunca, porque ni uno ni otro, aunque dicen que hay una cierta tregua, pero lo cierto es que se están bombardeando barcos y bueno, veremos qué es lo que pasa. Desde luego, no crean que Irán le está haciendo fácil este bloqueo, porque como digo, le estaba saliendo bien a los Estados Unidos y a Trump. Ellos lo están pasando muy mal internamente, y bueno, pues aquí vamos a ver quién aguanta más, porque tampoco Trump puede aguantar mucho más por toda la situación que hay, como digo, con el encarecimiento de, del petróleo y de la gasolina, que eso sí le está perjudicando muchísimo. Y están las elecciones de medio término, bueno, es para noviembre. Yo creo que esto antes se tendrá que definir y aclarar, me imagino, de una manera o de otra, y veremos qué es lo que puede pasar, ¿no? Bueno, pues también la ocultación de la muerte de Víctor Hugo Quero, que fue un chico que hace un año y pico, escaso, a principios de 2025, fue encarcelado en Venezuela, torturado, y que, bueno, pues que ocultaron la muerte, lo mataron dentro de la cárcel, y hay una gran indignación en Venezuela porque se desveló que el chavismo estaba escondiendo eso, y la propia Delcy Rodríguez, y la madre llevaba tiempo pidiendo que le dijeran algo, dónde estaba su hijo, dónde estaba su hijo, y resulta que estaba muerto y no lo quisieron decir. Esto ya ha salido y ha provocado, pues, que los asesores de Trump ya ven el interinato y a Delcy Rodríguez como una figura bastante tóxica, no solamente para Estados Unidos, también para el propio presidente. Y por eso, pues, creo que va a haber cambios importantes ahí, ¿no? También se ha desvelado que el chavismo estaba escondiendo las medicinas para utilizarlas por temas políticos y en las elecciones, según dijo un exdirector precisamente del sistema de salud chavista, y que ha encendido, como digo, todas las alarmas. Y bueno, la situación se complica muchísimo para Delcy Rodríguez. En fin, veremos qué es lo que pasa. Hay muchísima más información, porque no tenemos tiempo para más. Se nos ha ido. La próxima semana seguiremos con más información y ya con las elecciones andaluzas. Veremos qué es lo que pasa. Estaremos al tanto. Gracias a todos por estar ahí y hasta la próxima.